Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12, entramos ya de lleno, nos tiramos a la bomba. ¡Qué ganas de tirarse a la bomba en una piscina, por Dios! Bueno, nos tiramos a la bomba en la tercera hora del Buenos Días Madrid. Belén Amorafiz, ¿qué tal?
Pues la verdad es que bien.
¿Cómo llevar la mañana? ¿Bien?
Yo muy bien, ahora tengo ganas también de tirarme a bomba, aunque ya no sé si dejan.
No, es... A mí, a ver, ahora en serio, nunca me ha gustado tirarme a bomba.
Me encanta, le tiras a bomba, salpicas a todo el mundo. La gente te mira como diciendo, ya está la pesada de turno.
Ya, no.
Y tú eres feliz en ese instante.
Pues yo no.
Te sientes especial, todo el mundo te mira. Desde que saltas hasta que llegas al agua.
¿Dónde hay una escalerilla?
Ay, qué sosa es el ideal.
Perdona, es que yo soy muy friolera. Siempre me da mucho cosa
tirarme
de golpe.
Pues por eso, mejor de golpe.
Que no, poquito a poco.
¿Vas a ser friolera si eres vasca?
Pues sí. Sí, así. ¿Qué le voy a hacer?
Madre mía. Lo que hay que ver en esta vida.
Y tanto, y lo que hay que escuchar.
Con ese cantábrico helador.
Sí, y tanto. Lo que hay que escuchar en estos momentos es uno de los planes que nos tienes que proponer para los que veraneamos en los madriles.
Claro que sí, y como siempre, hay que buscar primero la pista sonora.
Muy bien.
Una puerta que se abre y se cierra. Es una puerta de un armario. Quede
bueno,
claro, porque sí, hoy vamos a salir del armario ropero, pero no para hablar de diversidad sexual, sino de inestabilidad emocional. Afortunadamente, ya no es tabú hablar de problemas de salud mental.
Sé de los fantasmas que habitan en ti.
Hoy nos vamos a ir al teatro, en concreto al pequeño teatro Gran Vía, para buscar y encontrar una obra que se llama Locos. Es la versión masculina de Locas, la obra escrita por José Pascual Avellán, que lleva 12 años en cartel y de la que existen 40 versiones internacionales, también versión cinematográfica. ¿Por qué os estaréis preguntando? ¿Ahora son hombres? Bueno, pues porque de alguna manera su escritor, su guionista, su director quería saldar la deuda de asociar directamente la inestabilidad emocional a personajes femeninos. Ahora son dos hombres, Feliciano y Gregorio, los que se encuentran en la consulta del doctor Carrión.
¿Usted también viene a la consulta del doctor Carrión?
¿Cómo dice?
Que si usted también viene a la consulta del doctor.
Ah, sí, sí, también vengo a ver al doctor Carrión. Pero solo para hacer unas preguntas, no estaré mucho. En realidad vengo porque le conozco y paso de cuando en cuando a saludar. Es un amigo de la familia, del club de tenis. Tranquilo, que me iré enseguida.
Pues yo vengo porque me estoy volviendo loco.
Tal cual, así lo dice. Dos maneras muy diferentes de enfrentarse a una misma situación. Si los dos
muy
están
bien
en esa consulta, a lo mejor es que los dos necesitan un poquito de ayuda, que no pasa absolutamente nada por necesitar y sobre todo por pedir esa ayuda. José Pascual Avellán, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, decíamos, ¿no? Parece que tenías ahí la espinita clavada en el corazón de haber vinculado esa inestabilidad emocional solo a las mujeres.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que hace 13 años que estrené Locas y yo creo que desde el primer día me pregunté, ¿pero por qué lo he hecho con mujeres? ¿Por qué he asociado automáticamente la inestabilidad emocional o la depresión a la mujer? Entonces, bueno, ha pasado 13 años, pero nunca es tarde. Y ahora era el momento de contarlo desde el género masculino.
Un género masculino en el que no sé si hay grandes cambios. Yo creo que al final todos somos personas. Supongo que al final la problemática es la misma en el hombre o en la mujer.
Por supuesto. Y yo me alegra mucho de que haya sido así. Esta era mi proposición, mi forma de experimentar con esta historia. Quiero hacerlo con hombres y quiero que suene igual. Y efectivamente suena igual. Era la forma de comprobar que la emoción no tiene género, que la inestabilidad emocional no es propia de nadie, de ningún género. Y el locos, aunque con las evidentes diferencias, yo sigo escuchando la misma historia, sigo transitando por los mismos lugares y me gusta que no desentone.
Son dos personajes muy diferentes. Tenemos a Feliciano y tenemos a Gregorio. Por un lado tenemos a un gran ejecutivo que no tiene tiempo absolutamente para nada. Por otro lado tenemos a un amo de casa que, bueno, pues realmente lo que le sucede es que está un poquito cansado de su rutina del día a día, que siempre es exactamente igual. Como decimos, dos personas diferentes, dos maneras también distintas de enfrentarse a la vida.
Este libro me hace pensar lo hermoso que puede llegar a ser el dolor.
¿Lo hermoso que puede llegar a ser el dolor?
En la novela hay dolor, como en la vida. Es bueno aprender a vivir con ello, ¿no? Es bueno.
¿Bueno? ¿Eso crees?
Sí.
¿Ha sido bueno para ti?
Sí.
Pero tú te has visto. Algunas personas como tú sois capaces de venir aquí, pagar más de 100 euros por menos de una hora, a curaros de vuestra enfermedad, para luego acabar diciendo: este libro me hace pensar en lo hermoso que puede llegar a ser el dolor.
Nacho Evia también está con nosotros. Él es uno de esos dos personajes, en concreto Gregorio. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días.
Te toca ser Gregorio.
Sí.
No sé cómo lo ves, no sé si es el personaje con el que más vamos a empatizar o con el que menos.
Pues mira, yo creo que el público va a empatizar con los dos porque se va a ver reflejado en los dos. Por un lado, porque Gregorio representa el éxito, la fortaleza, la autosuficiencia, que precisamente es lo que nos han enseñado desde pequeños. Los hombres no podíamos llorar, hemos tenido que mostrarnos fuertes siempre y, por supuesto, no podíamos mostrar debilidad. Y esto hasta ahora ha sido así y lo sigue siendo de alguna manera. Ya no es tan tabú, pero todavía hay cierto estigma en decir que estás mal. No hay ningún problema en decir me roto un brazo, pero todavía cuesta decir estoy roto por dentro. Y eso lo representa muy bien Gregorio en este personaje, que dice y repite que a él no le pasa nada. Pero es que precisamente para el primer paso para estar bien es decir que estás mal. Y luego, por otro lado, pues está Feliciano, que representa todo lo contrario a Gregorio, ¿no? Representa la dependencia, la debilidad, lo vulnerable, que por suerte nos podemos ver reflejados en este personaje, en esta masculinidad tóxica que estamos destruyendo. Ya no tenemos que ser ese ejemplo y esa fuerza y representar el éxito. Por eso creo que los dos personajes van a empatizar con el público, porque el público se va a ver reflejado en ellos.
Y a priori, ya que estábamos hablando de estereotipos, José, es verdad que quizás si hubieran sido un hombre y una mujer, habríamos pensado que el ejecutivo tendría que ser hombre, que en este caso quien se quedara en casa tendría que ser mujer. José, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, José Pascual Avellán.
Sí, sí, ¿me escucháis?
Sí, ahora.
Ah, vale, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate una cosa que ha ocurrido. Cuando yo durante todos estos años me he ido proponiendo la idea de hacer la versión masculina de Locos, hay una empresaria y hay una ama de casa en la femenina, y yo quería hacer exactamente lo mismo. Y la gente automáticamente me decía: supongo que el personaje de la ama de casa ahora será un hombre al que hacen un poco de moving en el trabajo, ¿no? Digo, no, será un amo de casa. Igual que Martirio, en la versión femenina, pues el personaje que interpreta Víctor Sevilla va a ser un amo de casa. Es decir, tenemos todavía mucho prejuicio. Es decir, como bien ha dicho Nacho, afortunadamente estamos rompiendo tabúes, estamos traspasando esas fronteras, estamos hablando de esto, estamos saliendo del armario emocional, como bien ha dicho Belén al empezar, pero por favor que no sea una moda, que no se quede en nada, que no sea una cuestión de mucho ruido y pocas propuestas. Espero realmente que esto... Que el prejuicio se acabe, que realmente la nueva sociedad, esta gente joven que ahora tienen esta herramienta de poder hablar con muchísima libertad y muchísima desinhibición, y esto es genial, pues realmente lo aprovechen y conviertan en una sociedad abierta, que el estigma acabe. Entonces, que no ocurra pues esta cosa que tú bien decías, Eli, y que muy probablemente pasaría. Si lo llego a hacer con hombre y mujer, el hombre sería el empresario y la mujer sería la ama de casa.
Sí, además yo creo que aparte, para romper este tabú, aparte de hablarlo, hay que visibilizarlo desde los medios de comunicación, desde la política, y en nuestro caso, pues desde la ficción. Y creo que visibilizándolo el estigma poco a poco va a ir desapareciendo.
Habíais trabajado juntos en más de una ocasión, Nacho. ¿Qué tal ha sido el estar de nuevo con José? ¿Y qué tal la respuesta del público? Lleváis desde el día 7 de julio en el Pequeño Teatro Gran Vía. Vais a estar hasta el próximo 25. Un poquito las dos cosas. ¿Qué tal el trabajo con José, ahora que no nos oye? ¿Y qué tal la respuesta del público?
Pues mira, para mí es un placer trabajar con José. He trabajado ya en varias obras. Y lo que más me gusta de su trabajo y de sus textos es el compromiso que le pone. Todas sus obras tienen un marcado carácter social, trata diferentes aspectos de la vida y de la sociedad, pues desde el drama carcelario, los trasplantes de órganos, el acogimiento familiar y en este caso, pues mira, la salud mental. Y todo lo hace desde el compromiso, tanto en el texto como en los ensayos. Hemos trabajado, aparte de las emociones, la puesta en escena, etcétera, hemos hecho un gran trabajo de investigación en torno a este tema, en torno a los suicidios, en torno a la depresión, y esto es lo que hace que la obra crezca y se enriquezca en cada pase. Y eso el público yo creo que lo nota. Ve el compromiso del autor y ve el compromiso de los actores. Y porque es que si el teatro es un espejo de la sociedad, esta obra es un espejo de nosotros mismos, porque todos tenemos el germen de la locura y podemos estar a un lado u otro de la línea que separa la locura de la cordura. Esto nos puede pasar a todos. Y por eso, en resumen, es un gustazo trabajar con José y, por supuesto, con Víctor Sevilla, con el que no había trabajado. Y es un actor maravilloso, generoso. Y aparte es que interpreta un Feliciano que es que te lo comes.
Y yo quería también recalcar eso, Eli. Con Nacho tengo la suerte de haber trabajado en, pues yo creo que en 4 o 5 funciones ya, trabajando temas como la enfermedad mental, el terrorismo, la redención, las trasplantes de órganos, en fin, un montón de temas que nos han unido mucho este tiempo. Con Víctor es la primera vez y es un actor impresionante, una persona fuera de serie. Tiene unas características para actuar realmente naturales, orgánicas, que yo creo que hacen que contribuyan junto con Nacho y junto con la historia que contamos a que el público, un poco con la pregunta que hacías, pues pase por un torbellino de emociones. La verdad es que el otro día, el 7, solo hemos hecho una función, ha sido la primera, ahora estamos en la segunda semana y siempre es no sabes muy bien qué va a pasar, pero era realmente emocionante ver al público reír, ver al público emocionado, ver al público en un silencio sepulcral absoluto, ver al público riéndose y luego comentándote, me he reído y no me tenía que haber reído. Realmente es una comunión muy muy bonita entre la historia que contamos, los actores que están en el escenario y el público. Y sí, vamos a estar hasta el 25 de agosto, todos los viernes, y luego estamos muy contentos porque también tenemos ya mucha gira para cuando empecemos ahora el otoño, a la vuelta del verano. Estaremos por algunas localidades de aquí de Madrid, por Andalucía, Cataluña, por Navarra. Y además es muy interesante porque en el mes de octubre, en la semana en torno al 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, siempre es una buena oportunidad para los teatros y para los ayuntamientos y para las concejalías de programar esta obra, porque realmente intentamos aportar y luego genera mucho debate. Entonces, la verdad es que viene un otoño muy bonito.
Eso está bien, José Pascual Avellán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El creador de esta historia, el director Nacho Hevia, uno de los actores, Gregorio, que junto a Víctor Sevilla, que hace de Feliciano, bueno, pues lo dicho, dejan la obra en muy buen lugar. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y solo nos queda recordar que hasta el 25 de agosto...
Sí, ahí tenemos una oportunidad de disfrutar del teatro con una obra que está de plena actualidad.
Sí.
Tenemos la salud mental cada vez peor. Ya.
Pequeño Teatro Gran Vía, hasta el 25 de agosto. Locos, como la vida misma, un torbellino de emociones.
Muy bien, Belén, pues mañana otro plan para los que veraneamos en los madriles.
Hasta luego.
Mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 Hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¡Eso es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Stop Incendios. Semana contra el fuego en Onda Madrid.
Pues de incendios y de fuegos vamos a seguir hablando durante toda la semana en este espacio y vamos a hablar de sanciones, porque nos hemos quejado muchas veces y lo hemos hecho también desde este programa, que cuando hay un incendio y después se nos dice que ha sido provocado, por ejemplo, bueno, y se detiene a alguien, luego no suele trascender cómo ha sido castigada esa persona. Bueno, pues provocar un incendio, lo voy a recordar, se considera un delito, incluso aunque no se llegue a materializar el fuego. El intento de provocar un incendio es ya de por sí un delito. El Código Penal lo recoge como un atentado contra la seguridad colectiva con penas que van de 1 a 20 años de prisión. Para conocer mejor estos castigos tenemos ya con nosotros a Miguel Higueras, que es jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales. Señor Higueras, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, estaba acertada, ¿no?, cuando decía esto de que intentar provocar un fuego, aunque uno no termine de provocarlo, pero si es pillado infraganti, ahí tiene, se va a encontrar con más de un problema.
Sí, sí, muy acertada. Y además añado que no solo el que lo haga de manera intencionada. El Código Penal también recoge que el que provoque un incendio forestal por imprudencia grave, por imprudencia, también está considerado un delito contra el medio ambiente.
¿En qué se diferencia grave de no tan grave? Quiero decir, ¿cómo se mide eso?
La imprudencia grave, en este caso, es cuando no se tienen en cuenta las más elementales normas de protección o de prevención. Es decir, en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, para utilizar maquinaria en verano, que es una, de hecho, es la principal causa de incendios forestales en la Comunidad de Madrid, la maquinaria. Pero para utilizarla hace falta tener una autorización expresa y hace falta cumplir un condicionado. Si no se tiene la autorización y si no se cumple el condicionado preventivo, ahí estamos hablando de una imprudencia grave y provocar incendio forestal con una radial, por ejemplo, eso sería un delito.
Bueno, vayamos con los. Es verdad que hay un porcentaje altísimo de incendios que están provocados intencionadamente. Cuando hablamos de estos incendios nos solemos referir a quién los provoca como pirómano, pero realmente la piromanía es una enfermedad mental que no define exactamente los motivos que llevan a estas personas a prender fuego. Eso se tendrá en cuenta también, ¿no?
Sí, vamos a ver, quien provoca un incendio forestal es un incendiario. Y nosotros, agentes forestales, cuando investigamos las causas de los incendios, que investigamos el 100% de los incendios, dicho eso de paso, cuando vemos que hay un presunto responsable, lo ponemos en conocimiento de fiscalía o juzgados como policía judicial que somos. Y luego, en la instrucción del caso, habrá un forense, un técnico, que determine si esa persona que ha causado el incendio lo ha sido por piromanía, es decir, porque tenga un trastorno mental. Es algo que se ve a posteriori. Primero, se ve quién ha sido el causante, que es un incendiario, y más adelante se ve si es o no es un pirómano.
Bueno, quien incendia por hacer una gracieta, que vaya gracieta, y quien incendia por sacar un beneficio económico de lo incendiado, ¿hay diferencia en cómo se pena una actitud y otra?
Sí, sí, quien incendia, sobre todo, no es en tanto la intención, sino las consecuencias. El Código Penal establece que cuando, como consecuencia de un incendio, hay una grave afección al medio ambiente, a espacios protegidos, a flora y fauna, se pone en riesgo a las personas o es una superficie muy considerable, ahí eso es un agravante y eso conlleva que la pena de cárcel se aplica siempre en su grado superior.
De ahí luego ya supongo que va disminuyendo el grado de la pena, también dependiendo un poco, como usted nos decía, de las consecuencias. Bueno, ¿tiene castigo incendiar los bienes propios?
Sí, incendiar bienes propios también es, claro que es una pena, o sea, es una pena que está en el Código Penal. Lo que pasa es que no va por un capítulo diferente, no va por el capítulo de incendios forestales. Pero sí, eso también está penado en el Código Penal.
Bueno, estamos en época de fiestas ahora. No hay pueblo que no tenga su fiesta. En muchos de ellos, bueno, pues utilizan fuegos artificiales, petardos, cohetes, ese tipo de cosas. ¿La utilización de este tipo de artilugios está prohibida, está penalizada si uno provoca un ayuntamiento, provoca un incendio con alguno de estos fuegos o no?
Muy interesante la pregunta, porque además aquí ha habido un cambio normativo nuevo. O sea, este año, por primera vez, el lanzamiento de fuegos artificiales, el uso de pirotecnia, según la modificación de la ley de montes, está completamente relacionado con el índice de riesgo de incendios forestales que establece AEMET diariamente.
Sí.
Cuando el riesgo de incendios sea muy alto o extremo, hay una escala de 5 valores, y los dos más altos es muy alto o extremo, la ley de montes dice que el uso de fuego y pirotecnia está completamente prohibido, aunque haya estado autorizado. Entonces, es algo que los ayuntamientos tienen que saber, porque puede haber responsabilidad penal si se lanza fuegos artificiales, que sería una infracción, y si se provoca un incendio forestal, porque podría ser un delito.
Bueno, pues mucho cuidadito con estos temas y sobre todo en estos días que hace tantísimo calor. Además, venimos de un mes de junio en el que ha llovido, ha crecido la maleza, en fin, que estamos en un año complicado. Por último, señor Higueras, es verdad, como le decía antes, que casi nunca trasciende si el culpable de un fuego ha sido condenado. ¿Realmente se condena a alguien en este país por los incendios?
Sí, 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 por supuesto que sí. Lo que pasa es que la justicia es lenta pero inexorable. Nosotros los agentes forestales, cuando vamos a los juicios como testigos o como testigos peritos, muchas veces vamos en casos que han ocurrido hace 2, 3, 4, incluso 5 años. Pues puede parecer que había un público que no pasa nada, pero sí, se hacen investigaciones, las instrucciones son largas y además os puedo decir, porque nos lo ha dicho la propia Fiscalía, que la mayor parte de las investigaciones que llevamos los agentes forestales acaban en una sentencia condenatoria. O sea que sí, es lenta, pero la justicia llega.
Pues nos alegra saberlo, porque muchas veces siempre nos da la sensación de que se van de rositas muchos de los que provocan incendios. Ya no digo intencionadamente que eso no tiene perdón de Dios, sino los que lo hacen de manera imprudente. En este caso, por cierto, cuando uno hace una imprudencia y me enciende un fuego y provoca un incendio, creo que también hay atenuantes si el propio que ha provocado el incendio consigue apagarlo.
Sí, eso, efectivamente. Bueno. De alguna manera parece que es un atenuante el intentar extinguir un incendio forestal que uno ha provocado de manera imprudente o por accidente. Sí, eso es.
Bueno, de cualquier manera, ojalá no hubiera nunca ni que imponer multas porque la gente se anduviera con un poquito de ojo. Seamos todos prudentes cuando salgamos al campo, cuando hagamos labores en nuestro jardín, cuando vayamos a cualquier lado. Cuidadito con el fuego, porque luego pasa lo que pasa y llegan los agentes forestales y se tienen que jugar el tipo, entre otras muchas cosas. Cuestión por la que, por cierto, le doy las gracias, porque están ustedes ahí, los agentes forestales, para protegernos y para proteger el medio ambiente. Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales. Le agradezco mucho las dos cosas, que haya estado con nosotros y el trabajo que hacen ustedes diariamente.
Pues muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y ánimo.
Que tengan ahora ustedes un verano tranquilo.
Muy bien.
Gracias.
Adiós.
Stop Incendios. Semana contra el fuego en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
La verdad es que en verano pasamos más tiempo al aire libre, hace mejor temperatura, los días son más largos, pero siempre hay un huequecito, sobre todo si estamos de vacaciones, para engancharnos a una serie. Muchas veces el problema es decir, ¿a cuál me engancho? Bueno, pues para eso está aquí Clara Esteban, que cada semana viene a recomendarnos series con más o menos fortuna.
Yo también lo intento, bueno, la ya, buena intención es lo que cuenta. Oye, ese rato de después de comer, que no puedes salir a la calle porque es insoportable.
Sí,
porque
hace mucho calor.
Y si no, sobre todo si eres de no dormir la siesta, porque hay mucha gente que pasa el rato así.
Sí.
Pero ese hueco, ese hueco entre la comida, pues te tumbas a ver una serie.
Bueno.
Y tan ricamente. Además, es que bajas tanto el listón en verano. Vamos, es mi caso,
así,
¿eh?
Bajas el listón en verano. Como el verano. Mucho. Veamos esto, que es un churro.
Porque, pero claro, bueno, después de comer, haciendo la digestión, te tumbas en el sofá
te
y
queda
ya
frito.
Un poco como que
Perdona.
Te da igual lo que.
Ya.
Que no, es, no digo yo que lo que os vaya. De lo que os voy a hablar sea de mala calidad, ¿eh? Ni
válgame
muchísimo.
Dios, claro que no.
No, no, no lo digo. Tampoco digo lo contrario, ¿eh? Pero venga, vamos con ello.
Venga.
Vamos con lo primero de todo, que es Días Mejores, que ha estrenado en Amazon Prime su segunda temporada. Esta es la serie en la que Blanca Portillo se convierte en la doctora Laforet, la terapeuta de un grupo de duelo en el que participan personas con un perfil muy específico.
Soy Sara, venía.
Adelante, estamos esperándote.
¿Estamos?
Sí, el grupo, solo faltas tú, pasa.
Ah, no, pensé que primero me haría una entrevista personal.
Entrevista. Muy bien. ¿Tienes hijos?
Uno.
¿Tu marido ha muerto?
Sí.
¿Te encuentras bien?
No.
Pues fin de la entrevista. Pasa. Adelante.
Bueno, pues para quien no conozca la serie, se centra en los cuatro pacientes de este grupo de duelo, interpretados por Marta Azas, por Francesc Orella, por Eric Elías y por Alba Planas, cada uno con su historia, que es muy diferente, sobre todo porque la relación con la pareja o expareja fallecida es distinta en cada caso. Las características son eso, esas que tienen que haber quedado, bueno, su pareja tiene que haber fallecido y tienen que tener hijos a su cargo. Entonces, cumpliendo esos requisitos, están todos estos personajes. En común tienen esa pérdida, la que tienen que sobreponerse con la ayuda de la Foret. Es una serie coral, todas las historias y personajes tienen el mismo peso y se nos van contando durante la terapia, y también a base de flashbacks donde se nos relata, bueno, pues cómo era su vida anterior a que les sucediera, bueno, todo esto. Es una serie que es bastante conservadora en cuanto a estética, en cuanto a formalmente, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo que cuenta, tampoco es muy rompedora, es lo que ves, correcta, entretenida, no demasiado original, pero yo creo que tampoco lo pretende. Lo que pretende es, bueno, pues basarse en las emociones humanas, en las cosas que te rompen en la vida y de cómo recomponerte. Ese es el tema central, como, bueno, pues como muchas historias, ¿no? De las que se nos cuentan en las series. Y si los personajes te enganchan y empatizas con ellos, pues esto mejor, es claro. Fácil que ocurra. Pues te va a apetecer seguirlos a través de los 18 capítulos de estas dos temporadas. Son Sara, Graci, Luis Pardo y la doctora Laforet. Por cierto, que una de las tramas que se revela desde el primer capítulo, así que no voy a hacer ningún spoiler, tiene grandes similitudes con el caso Ana Obregón.
Ah,
ahí
mira.
Lo dejo. Ahí lo dejo.
Bueno, no me disgustan las series como las películas, en las que son distintas historias que se van mezclando, entremezclando de alguna manera. En este caso, se juntan todas en una consulta.
Claro, bueno. Eso es. Siempre en este tipo de series así tan corales, sí. Pues siempre hay un personaje que te interesa más, otro que te interesa menos. Cuando te están contando el del que te interesa menos, te aburre un poquito más, ¿no? Desconectas un poquito más. Pero bueno, no. Siempre esa variedad funciona muy bien.
Blanca Portillo me gusta mucho, así que bueno.
Claro, ese es uno de los puntos fuertes de la serie, ¿no? Que está Blanca Portillo, pues que es una actriz pues que tiene mucho peso siempre, sí. Y que lo impregna todo con su personalidad, su forma de actuar. Tengo que decir que hay una cosa que a mí me saca un poco de esta serie y de muchas otras, que es la escenografía.
¿Qué pasa?
Es decir, la decoración de interiores.
¿Se han gastado poco?
No, es que me parece que todo está como sacado de un catálogo de Maison du Monde o de IKEA. Todo muy colocadito. Yo no sé. Yo no sé. Todos los personajes parece que acaban de comprarse los sillones ¿sabes? Todos unos colores, una
suele
cosa.
Suele pasar en casi todas las películas o en casi todas las series.
Sobre todo las españolas.
Sí. Sí. Nadie tiene la casa así.
Claro,
de impoluta.
Digo yo, un interiorismo, un gusto exquisito, unas flores bien colocadas, flores frescas en todos los jarrones.
No.
Flores frescas en los jarrones de todas las casas. No, por favor.
No.
Eso no existe. Y entonces yo me pongo a pensar y me pongo a mirar y en vez de centrarme en el diálogo, pues
están
empiezo
mirando
a mirar,
la decoración.
Digo, ay, mira qué sofá nórdico más mono, ¿sabes? ¿O qué mesa?
Pero
de...
el sofá nórdico no tiene ni una quemadurita de nada, ni una manchita, ni un poco de sobe. ¿No?
Esto es una cosa muy mía, ¿eh?
Ya. No, pero tienes toda la razón del mundo. Nadie tiene una casa como si fuese una exposición.
Ese mueble vintage ahí, tan bien puesto, esa lámpara.
No, si puedes tener la lámpara y el mueble, pero encima siempre hay un cenicero con cáscaras de pipas.
Claro.
Bolsito que has dejado allí medio tirado al pasar.
Y si tenemos cinco personajes, ¿qué pasa? ¿Que todos tienen buen gusto?
Ya,
hombre,
pues
por
no.
favor, es no verdad. Puede ser. Bueno.
Vale, me fijaré.
Ahí lo dejo.
Me pienso fijar en la decoración, vale.
Bueno, pues esta es la primera propuesta.
Vale.
Que es apuesta segura, días mejores.
¿Sí?
¿Quiénes son?
Juan. Sí.
Bueno. Os voy a hablar de un documental.
No, ya estamos también de Guam. Ya es que han hecho documentales que nos queda de iba a decir de la monachita también. Creo que ya hay documental de la. Es que ya no queda más. La gente ya. Yo ya estoy harta.
Es tan bonito este documental.
Pues será bonito, pero a mí es que ya la vida de. cualquiera no me interesa.
Bueno, mira, yo te voy a contar, a ¿vale? Ver. Un poquito de este documental que está en Netflix y que nos cuenta, pues ya está, la vida, la historia de Wham, de ese dúo. Es muy entrañable y cuenta la historia, como te digo, desde el nacimiento del dúo, el enorme éxito mundial que alcanzó el final con aquella gira y aquel disco que se llamaba The Final. Pero sobre todo lo que nos cuenta es una historia de amistad muy bonita que comenzó en el colegio cuando Andrew Wrigley y tenían 11 o 12 años y George Michael también, aún no era George Michael, por cierto. Sino
era George Michael, pero no era George Michael. Bien, sí, era la misma persona, pero se llamaba de otra manera.
A ver si te lo puedo pronunciar bien. Georgios Kyriakos Panagiotou. Vale, se conocieron pues en el colegio cuando George era un niño gordito y con gafas que llegó nuevo al cole y Andrew se ofreció voluntario para ser su acompañante en ese primer y duro día. El principio de una relación que siguió hasta la muerte de George Michael.
We met when I was 11 and Andrew was 12.
Bueno, y aquí estamos escuchando a George Michael contando ese primer día y os tengo que decir que el documental está solo subtitulado, o sea, si lo queréis ver doblado no lo vais a encontrar, ¿vale? Pero merece mucho la pena. Andrew siempre llamó Jock a George Michael, así se refiere a él en todo el documental, el diminutivo de su apellido. Y aquí vamos a ver, bueno, pues cómo son los inicios del grupo. La primera banda que forman, que se llamaba The Executives, cómo graban sus primeros temas, sus maquetas, ya como dúo, como Wham, cómo llega el éxito muy rápidamente y muchas anécdotas como, por ejemplo, la grabación de Last Christmas en los Alpes suizos, en el que acabaron todos borrachos porque les pusieron alcohol de verdad en las copas para que aquello fuera más natural y así acabó. Cómo George Michael se empeñó en lograr el número uno esas navidades con esta canción, pero justo Bob Geldof pues en ese momento empatizó muchísimo con la situación de la hambruna en Etiopía y reclutó a todos los artistas, los grandes artistas del momento, en aquella canción que seguro que recordáis todos, Do They Know It's Christmas, que fue el número uno ese año y desbancó a Last Christmas, que vocacionalmente pues tendría que haber alcanzado ese número uno. En Do They Know It's Christmas también colaboró George Michael y entonces le afectó mucho ese número dos que consiguió con su canción y dijo, pues mira, yo también voy a hacer canción benéfica de Last Christmas. No voy a ser menos que Bob Geldof. Voy a hacer también que mis Last Christmas sea una canción benéfica. Y bueno, todo el tema de su ego, toda la lucha también. George Michael no se atrevió a salir del armario hasta muchos años después y Andrew sí que sabía que George Michael era gay y le acompañó y le apoyó en todas esas circunstancias difíciles hasta que llegó la ruptura. Pero como os digo, es una historia sobre todo de amistad la que nos cuentan en este documental The Final. Que es muy entrañable, es muy bonito.
Bueno, pues este para los de seguidores Netflix, de Wham, pues estupendo.
Estupendo.
Digo yo.
Bueno, y este es el estreno de la semana, a sin ver. Lugar a dudas.
¿Qué es esto?
Pues en Amazon Prime no podemos pasar por alto de ninguna de las maneras la nueva versión del mítico Humor Amarillo.
No, hombre.
Es así, Eli del Valle.
Pero por favor, no puede ser.
Es el gran pelotazo de Amazon Prime Video.
¿Esto le gusta a alguien?
Ah, no sé, no lo sé. No sé, hay muchos seguidores. Yo creo que sí.
Pero por favor,
yo
no
creo
puede.
Que sí. No. Pero ya no se llama Humor Amarillo.
Ah, ¿no?
Ahora se llama El Castillo de Takeshi.
En los últimos 30 años hemos clonado ovejas, enviado satélites a Marte, hemos inventado el botón de saltarse la cabecera de las series, hemos llevado a calvos a Turquía para ponerles pelo de su propia nuca y pese a todo, los científicos aún no han encontrado nada más gracioso que alguien pegándose una buena hostia.
No.
Este es el planteamiento, vamos, el de siempre.
Por
Según
favor.
Nos cuentan en la intro del programa, el nombre cambia por temas de derechos y porque Humor Amarillo es un título racista y los tiempos han cambiado.
Wow.
Y
el nuevo nombre... De verdad, no puede ser, no puede ser.
El nuevo nombre hace referencia... No. Por supuesto, al director Takeshi Kitano, el cineasta, actor y cómico japonés que ha sido el conductor de la versión original del programa, al que aquí en España pues encumbraron los comentarios inventados por Juan Herrera y Miguel Ángel Coll, que acompañaban las loquísimas pruebas físicas a las que sometían a los concursantes. Y ahora, quienes llevan ese peso, esa responsabilidad, son Eva Soriano, Dani Rovira y Jorge Ponce, con las voces también del youtuber Mr. Jagger. Humor, pero sin ningún color en particular, así nos lo cuentan. La dinámica, la misma. Vais a ver además, pruebas míticas, las pruebas clásicas de aquellas que tanto gustaron, las hamburguesas, las piedras sobre agua, rodillos, bueno, todas esas pruebas en las que se ridiculizaba de mil maneras distintas a los concursantes llegados de todas partes. Parece que los españoles somos muy flojos en esto.
No, somos los concursantes. Perdona, hay que tener 3 años mentales para presentarte a esto. Venga,
bueno,
hombre, por favor.
Pues no sé si los espectadores ahí también son de 3 años en adelante. Mucha palabrota, mucha palabrota. Mucha palabra.
O sea, no lo pueden ver los mayores porque flipamos y los pequeños tampoco. No sé, no le auguro yo esto mucho futuro.
Bueno, y ahí está Takeshi Kitano, que muy está pues transformado en un conde, ¿vale? De lo que se trata es de acceder a su castillo, ¿vale? Bueno. A través de todas estas pruebas y luego batirte un duelo con él. Bueno.
Entre esto y lo de Ramón García, vaya verano.
Es que, claro, si es que es esa nostalgia de la que no podemos desprendernos.
Ya, no sé.
¿No le vas a dar una oportunidad al castillo de Takeshi?
Yo ni media, ni una ni ninguna. Vamos.
Pues te diré que esto sí que es bueno para ese ratito después de comer, ¿eh?
Venga ya, venga. Prefiero lo que sea menos esto. Diré jugar al backgammon. O sea, me niego a ver esto. Pero bueno, oye, gustos hay para todo el mundo.
Pues bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Oh. Yo he visto lo que he podido, ¿eh?
Ya, que ha sido poco. Reconócelo, compañera.
No, bueno, pero
esto no hay quien lo aguante.
Pero es verdad que los comentarios, lo mejor de este programa siempre son los comentarios, ¿eh? Y ellos tres, el listón en este caso estaba alto, con Herrera y Coll, pero la verdad es que su relevo lo hace muy bien, ¿eh?
Ya. Hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado.
No sé qué. A lo mejor me
Es que estamos en verano. Es que no se puede pedir más.
Me dedico a hacer ganchillo después de comer. Vale, hasta la semana que viene con las series, Clara, porque mañana vuelves con Los Santos.
Eso
venga,
es,
hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Además de ser de series después de comer, el verano es tiempo de terrazas y de bares. También estos establecimientos, por cierto, están empezando a incorporar medidas ecológicas por obligación unos, por criterio de los dueños otro, o por petición de lo respetable de los clientes. Bueno, sea como fuere, la sostenibilidad ya ha llegado a la hostelería. Y como hoy es martes y tenemos nuestra sección Ecología de Andar por Casa, le hemos pedido a Miguel Aguado que nos dé a conocer alguno de estos cambios, alguna de estas medidas sostenibles que ya podemos ver o notar, por lo menos, en nuestros bares y terrazas. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en qué lo vamos a notar esto de que los bares cada vez y las terrazas son más sostenibles?
Pues mira, primero te quiero dar un dato que a mí soy el primero que me ha dejado sorprendido, y es de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Sabes cuántos bares y restaurantes tenemos en la Comunidad de Madrid, en nuestra
no
región?
No sé, muchos, muchísimos.
Efectivamente, uno por cada 211 habitantes.
Bueno, no está mal.
Con lo cual, lo que hagan bien es muy bueno, y lo que hiciesen mal, pues perjudica bastante, como es normal. Y esto ya nos va dando una magnitud, pero es verdad que están cambiando. Y están cambiando, lo has dicho muy bien, porque por una parte los ciudadanos cada vez exigimos más. Te pongo un ejemplo, aunque aparentemente no tenga mucho que ver, pero a que ya no entraríamos en un bar que tuviera todo el suelo lleno de cáscaras de mejillones, de jambas,
no,
todo esto.
No.
Hace años nos parecía que aquí se debe comer bien o las raciones deben ser buenas porque está el suelo lleno. Hoy es una guarrada, aparte de que no esté permitido. Con lo cual hemos cambiado sin darnos cuenta. Exigimos, lógicamente, locales más limpios, más confortables, sin tanto ruido. Y además exigimos y pedimos que tengan criterios medioambientales. Y la hostelería lo está haciendo en general. Y vamos a encontrarnos ejemplos muy buenos. Mira, por ejemplo, con la energía, algo que no nos damos cuenta, pero como el coste de la energía también es un factor muy importante, y a mí me encanta que las medidas medioambientales tengan también una repercusión económica, porque es la mejor forma de garantizar que se puede hacer. Pues mira, prácticamente ya no quedan ni restaurantes ni bares que no tengan iluminación LED. Reto a cualquiera a buscar, puede que
sabemos
que la mayoría
sí.
con LED. Una parte muy importante de ellos están empezando a comprar energía de procedencia verde, renovable, con su propio suministrador de energía. Algo también muy importante es que están teniendo temporizadores de luz. Y es verdad, recordemos que hay una normativa que ya exige no tener ni las grandes iluminaciones dentro de un bar o un restaurante cuando está cerrado por la noche, excepto una pequeña iluminación que permita pues evitar un robo, por ejemplo. Pero ya no hay que tenerlo muy encendido a las 4 de la mañana. Es un temporizador y en algunos casos es un regulador que hace que si no hay mucha luz se empieza a iluminar las luces, sobre todo si tenemos una terraza, y que se van regulando en función de la luz externa. Es un ahorro tremendo, con lo cual aquí la domótica, todo lo que significa esa tecnología, se está implantando de una forma muy rápida. Ahorra dinero y es muy bueno para el planeta. E incluso las cámaras frigoríficas, que esas tienen que estar funcionando continuamente, también tienen no solamente temporizadores, sino que miran a ver si tiene algún fallo, si esa cámara que consumía X, pues de repente, porque falle algo dentro de un componente del motor, pues resulta que consume 2 o 3 veces más. Nos permite ahorrar y ser más eficientes, con lo cual eso, perfecto. En energía se ha dado un salto muy, muy bueno. Hay otro tema que es la gestión de residuos, que es la más complicada. Por una parte, hemos pasado de la prohibición de los vasos y todo ese tipo de cosas de usar y tirar, y la hostelería le ha repercutido, porque en muchos casos pues la gente pues se llevaba un vaso para tomar un café fuera, etcétera, y todo eso ha ido cambiando. Ahora los tenemos de cartón directamente, con una pequeña superficie plástica, porque si no traspasaría, se humidificaría todo. Y por cierto, y espero que después de escuchar a Clara no parezca un nombre que tenga una connotación racista, pero tiene que ir al contenedor amarillo. En este caso sí, porque es de ese color, no tiene ninguna otra connotación.
Sí.
Pero, pues esos vasos tienen que ir allí. Y ya lo tenemos en casi todos nuestros bares cuando cogemos un café para llevárnoslo fuera, en general. Hay que evitar, y lo están evitando, esa tapa de plástico que muchas veces no sirve para nada. Sobre todo en las hamburgueserías, nos la dan para movernos de la mesa directamente al mostrador. Y ahí no es necesario, porque excepto que seamos muy patosos, no se nos va a caer el café. Y ahí evitamos eso directamente. Donde están también teniendo un ahorro muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad es en los envases. Hasta hace poco, pues nos daba corte decir, me llevo esta comida, por ejemplo, porque ha sobrado algo, y ahora lo pedimos cada vez más y está muy bien. Bueno, pues esos envases cada vez más son compostables o son de aluminio, que puede ser más fácilmente reciclable, pero sobre todo compostables, porque es una forma, es una tarjeta de presentación de la actitud medioambiental de ese restaurante o de esa cafetería, y eso también ayuda bastante. Y donde todavía les falta un recorrido a todos en general, es en aplicar esto en la llamada, en la comida a domicilio, cuando lo pedimos. Hay veces que nos viene, pero bueno, no utiliza ese tipo de envases siempre. Está empezando a incrementarse, pero todavía ahí tenemos una parte de recorrido. Hemos avanzado en el agua de grifo, que también es algo normal, y en Madrid me sigue pareciendo que el agua de canal de Isabel II es fantástico.
Pues sí, tienes toda la razón, Miguel. Y mira, me alegro muchísimo, porque uno no se para a pensar en todos estos, en esta manera en que hemos evolucionado y en que han evolucionado nuestros bares, nuestras terrazas, nuestros restaurantes, en fin, que estamos de enhorabuena porque miramos todos hacia la sostenibilidad. Ahí te dejo, Miguel, que llegan los compañeros del Partido de la Una, piden paso, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos hasta mañana.